7 de la mañana en punto, son las 7. Las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 acá en Santiago, pero llegamos también a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Montt y en cualquier parte del planeta en www.duna.cl a través de todas nuestras plataformas también y aplicaciones. 22 de septiembre, parte la primavera, bienvenida primavera. En un día que todavía es oscura acá en la región metropolitana, va a comenzar a amanecer de a poquito y comienzan a mejorar también las temperaturas. Y un día, y a propósito de temperaturas, bien movido en todo ámbito del punto de vista político, de medidas sanitarias, qué decir, aún antes y un después se marcó ayer, luego que desde el Ministerio de Salud se determinara dejar de lado el tapabocas, la mascarilla, como uso obligatorio a partir del 1 de octubre, solamente en centros de salud. Se recomienda usarlo en transporte público y privado, pero por ahora eso va a quedar en el pasado. ¿Qué ayudó para esto? Bueno, unos miran en el corto plazo hacia atrás, otros más en el mediano plazo, y los más optimistas en el largo plazo, diciendo que esto se generó a raíz de políticas que tienen que ver con vacunación, con comprar las vacunas, con un proceso que se arrastra de parte del Estado de Chile, no de un gobierno en particular, pero del Estado de Chile respecto a cómo se hizo esa política para llegar a lo que fue anunciado el día de ayer por parte del Ministerio de Salud. Hay algunas dudas respecto a lo que pasará en los colegios, pero en fin, bueno, es uno de los temas que vamos a abordar en esta jornada de Una en Punto. También vamos a hablar del TPP-11, de lo que piensan algunos senadores particularmente de Apruebo Dignidad. ¿Se tiene que aprobar este acuerdo comercial? ¿Se podría votar la próxima semana? Bueno, la oposición quiere que esto ocurra sí o sí entre martes y miércoles de la próxima semana. Habló de esto el presidente de la República, Gabriel Boric, en los Estados Unidos. También habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a portas de una nueva reunión para ver cuál es el camino constitucional que va a seguir nuestro país. Se conocen algunas políticas o ideas que va a llevar Chile. Vamos a la reunión del día de mañana, donde entiendo no va a participar el gobierno. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Buenos días. ¿A ti cómo te va?
Todo bien por acá.
Qué bueno. Oye,
por este sector sin mascarilla.
Sí. Sin mascarilla. Oye, pero se espera la primavera. Hoy día ya, sí, claro, oficialmente. Y vamos a tener hoy día, por lo menos hoy día, un día primaveral. Unos dicen, ¿cómo? Si hay 2 grados de temperatura.
A esta hora.
A esta hora, porque va a subir hasta los 21 y vamos a tener cielos principalmente despejados. Lamentablemente va a ser solo un día, porque ya desde mañana empiezan a bajar las temperaturas. De hecho, el fin de semana las máximas no van a superar probablemente más allá de los 16 grados y algunos portales meteorológicos hablaban de lluvia el sábado.
¿Este fin de semana?
Este fin de semana. Ha ido bajando la probabilidad, pero ojalá. Igual la lluvia siempre se agradece, da lo mismo si es en primavera o no. Pero bueno,
explícale eso a un veranista.
Yo soy totalmente veranista, pero ahora que he tenido un invierno bastante con lluvia.
Claro. Más que otros años, por cierto.
Ya me gusta más el invierno. Les cuento en otras zonas del país donde nos escuchan, en Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados de máxima, cielos totalmente despejados. Concepción, la máxima va a llegar hasta los 14, acompañado de nubosidad parcial. A esta hora hay 9 grados de temperatura. Y en Puerto Montt se espera lluvia durante todo el día. 7 grados, máxima de 11. La lluvia va a estar acompañada de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Incluso podrían tener ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que aquí vamos sumando voces durante gran parte del programa. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un ratito más y también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visitan Gloria Faúndez, que nos viene a traer la ruta de los amarillos. Pueden haber novedades el día de mañana respecto a este grupo que se puede transformar en partido político, que ha salido en las últimas horas de bastante movimiento. Bueno, de eso nos viene a hablar Gloria Faúndez, y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar, a hablar sobre la revolución de las mujeres contra los ayatolás en Irán. Ha generado bastante polémica lo que está pasando en ese país. Nos viene a desmenuzar ese tema uno de nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, en un ratito más sacando un punto. 7:04, 7:04, así estamos partiendo, así estamos arrancando este 22 de septiembre, y estos son nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric participó en la conmemoración del discurso de Salvador Allende en la ONU y dijo que su proyecto era profundamente democrático. En la instancia donde se celebran los 50 años de este mensaje, estuvo presente también el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. El mandatario se desmarcó del apoyo dado por los ministros al TPP-11, enfatizando que no es algo que el gobierno está empujando. A pesar de la arremetida de la titular de Interior, Carolina Toá, para avanzar en este tratado, postura que fue secundada por Mario Marcel y Antonio Rejola, en el oficialismo y en algunos sectores del gobierno no están convencidos de sus beneficios. La ministra de Defensa, Maya Fernández, tuvo que volver de emergencia a Chile tras el hackeo de los correos del Estado Mayor Conjunto. El gobierno ordenó un sumario y derivó los antecedentes a la justicia militar para determinar la responsabilidad penal de esta falla de seguridad cibernética. El Ministerio de Salud anunció el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y del uso del pase de movilidad desde el 1 de octubre. Se mantiene la recomendación de usar tapaboca en el transporte público y no se descarta reutilizar el pase si la pandemia lo exige. Chile Vamos definió sus líneas rojas para alcanzar un acuerdo para una nueva constitución, mientras que el gobierno se va a restar del próximo encuentro. La UDI, RN y Evópolis zanjaron este viernes cuando se reanuden las reuniones con todos los partidos políticos por el proceso constituyente, que van a pedir certezas y también seguridad. En noticias internacionales, la Unión Europea acordó preparar nuevas sanciones contra Rusia tras la movilización de reservistas. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que las medidas afectarán a nuevos sectores de la economía rusa, incluido el tecnológico. Una fuerte réplica del terremoto del lunes en México dejó a 2 personas fallecidas. El sismo tuvo una magnitud de 6,9. Las víctimas fatales son una mujer que se golpeó la cabeza y un hombre que sufrió un infarto. 7,7.
Uno de los titulares que leía la José Tabara Cúpulos tiene que ver con, y que ha ido generando mucha expectación, mucha polémica también, es en el último rato y ha crecido en cuanto a discusión, a interés, tiene que ver con el TPP-11, este pacto comercial que involucra a 11 países, entre ellos, por cierto, a Chile. Y lo más probable, y es lo que se espera, que la próxima semana esto se pueda votar en el Congreso, o al menos así lo quieren parlamentarios de la oposición, que ya tienen un preacuerdo, aunque sigue siendo, como decía yo, un tema que todavía divide y que tiene también diferentes interpretaciones. De hecho, ayer en Estados Unidos, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, entró de lleno a este tema y de alguna manera desconoce las gestiones que se ha hecho por parte de su gobierno para aprobar este acuerdo comercial. Nosotros respetamos la voluntad del Senado, no es algo que el gobierno esté empujando, no era parte de nuestro programa. Nuestro deber es resguardar los intereses de Chile y así lo vamos a hacer con el TPP-11, fue lo que dijo el presidente en Nueva York, en los Estados Unidos, donde está participando de la Asamblea General de Naciones Unidas. De alguna manera, lo que hace el presidente es bajar, o busca bajar, la tensión al interior de su propia coalición de gobierno, ya que existían y todavía existen diferencias sobre esta misma materia, la que se ha verbalizado en el último rato, sobre todo los parlamentarios de Apruebo Dignidad, los que conforman el Frente Amplio y también el Partido Comunista. Y esto a pesar de las propias declaraciones públicas que habían emitido en tiempo pasado, y no hace mucho rato, la ministra del Interior, Carolina Toá, y también la propia canciller Urrejola, respecto a avanzar en este tratado, y habían dado señales en ese mismo camino. De hecho, decía hace un par de semanas en Televisión Nacional la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que ella tenía la confianza en que se podría avanzar en lograr un acuerdo, despejar las dudas también y encontrar una manera de que ese acuerdo sea compatible. Era lo que afirmaba en entrevista en TVN la propia ministra del Interior. Y la canciller Urrejola también decía que el análisis de este tratado estaba dentro de las prioridades de su cartera. Lo claro es que en el oficialismo y en algunos sectores del gobierno todavía no están completamente convencidos de sus beneficios. De hecho, ya se han desatado las críticas de algunos parlamentarios, de ambas coaliciones gubernamentales, en una clara distancia con la postura planteada por una parte del Ejecutivo. No todo el Ejecutivo, por cierto, pero sí una parte del Ejecutivo. Incluso, en algún minuto también la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, cuyo partido está en una declarado oposición, estoy hablando del Partido Comunista, a este tratado, fue la primera que dio cuenta de un retroceso respecto de lo que habían planteado en su momento la propia Carola Toá y también la canciller Urrejola. Aunque el presidente no se ponía a este tratado, sí ni siquiera tampoco a su tramitación en el Congreso. Lo que marca ayer, marca, por cierto, un antes y un después respecto a cuál es la posición del presidente en materia de TPP-11. No he querido mencionar tampoco al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que es uno que en su momento estuvo empujando, y que ayer incluso también habló en ese mismo camino respecto a este acuerdo comercial.
Mira, estaba buscando las declaraciones anteriores que había dado el ministro Mario Marcel. Él, en una entrevista con CNN, había señalado hace algunos días atrás que para un país pequeño como el de nosotros, que es abierto, es importante no quedar a merced de estos conflictos y por lo tanto buscar alianzas, esto en relación al TPP-11. Pero ayer se le consultó nuevamente, porque recordemos, él está en Nueva York, donde integra la comitiva presidencial que participa en la Asamblea de la ONU, y ahí fue bastante menos explícito respecto a sus anteriores señales de apoyo al tratado. Él dijo, no es un tema de señales, es tema de cómo sigue un proceso que ya tuvo un avance legislativo, y dijo que es un asunto que ya está en manos del Senado y solo pidió tener una discusión que sea actualizada, ya que los puntos que complicaban su tramitación, como el debate por la protección de la propiedad intelectual, desaparecieron luego de que Estados Unidos se retirara de las negociaciones. Así que fue parte de las declaraciones que dio el ministro Mario Marcel, que claro, como les comentaba, fue bastante menos explícito que en ocasiones anteriores respecto de la postura que está teniendo el gobierno en cuanto al TPP-11, que al parecer, de todas maneras, ya habría un acuerdo. Por lo menos lo dice el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, que ya había una mayoría de las bancadas para poner en discusión por lo menos esto el martes o el miércoles, y esta decisión se va a zanjar en la reunión de los comités que se realiza el próximo lunes.
Sí, dice algo, Marcel, que es bien importante, que efectivamente cuando se comenzó a discutir este tema, que fue hace bastante rato, han cambiado algunas posiciones, han cambiado algunas posturas respecto a este acuerdo comercial, sobre todo decía ayer el ministro de Hacienda, respecto a la posición y la postura que tuvo Estados Unidos en respecto a este pacto, en este mismo punto. Vamos a ver lo que pasa la próxima semana. Se supone que martes o miércoles podría discutirse, podría votarse este acuerdo comercial en el Congreso. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy, a propósito del viaje del presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo varios ministros que lo acompañaron. De hecho, cuando le hace su primera locución ahí en el seno de Naciones Unidas, se ve también cuando hay imagen de que muestra al grupo de chilenos, de ministros chilenos que está acompañando al presidente, al mandatario, pero hay dos que tuvieron que regresar por diferentes motivos. Hablamos de los ministros de Defensa y Educación, la primera de ellas, Maya Fernández, que tuvo que suspender su participación en la gira tras lo que se conoció ayer, esta falla de seguridad en algunos correos electrónicos de las Fuerzas Armadas, y de hecho, al conocerse esta noticia, el gobierno ordenó no solamente que regresara a la ministra de Defensa, también un sumario administrativo para, de alguna forma, determinar las responsabilidades correspondientes de este incidente. Junto con esto, los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia militar, así se informó a través de un comunicado, a través de la misma cartera, donde se califica este incidente como una falla de seguridad en los mails de ese organismo. Y de acuerdo a los datos que se manejan de este mismo caso, la filtración habría sido realizada por un grupo de hackers que operan en distintos países de Latinoamérica y que habrían obtenido una carpeta con más de 400.000 correos electrónicos. Y según el primer recuento, serían 350 gigabytes con todo tipo de comunicación y también documentos de inteligencia militar que corresponden al periodo de febrero de 2019 hasta mayo de este año. Febrero de 2019 hasta mayo del 2022 son la serie de correos que de alguna manera se hackearon por parte de este grupo. Y por ese motivo, la propia ministra Maya Fernández, además del subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar, están citados a la Comisión de Defensa del Senado para entregar antecedentes y dar explicaciones de qué pasó con esta falla. De hecho, la ministra Fernández tuvo incluso que ausentarse ayer del homenaje que se realizó por los 50 años del discurso que el presidente Salvador Allende, su abuelo, realizó ante Naciones Unidas, actividad encabezada por el presidente Boric y también por su par de España, Pedro Sánchez. El otro ministro que tuvo que regresar fue el ministro de Educación, esto a propósito de los anuncios del MinSal en materia de salud pública.
Sí, por eso ayer estaba la duda si es que se iba a realizar el anuncio ayer, porque también se hablaba que podía ser entre jueves y viernes, porque precisamente el ministro de Educación estaba en Naciones Unidas. Bueno, finalmente tuvo que volver a propósito de este anuncio que hace el Ministerio de Salud, y cómo no, si también compete, por supuesto, al Ministerio de Educación, que envió a las comunidades ya educativas de todo el país información detallada de las modificaciones del protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales que empiezan a regir ya desde el 1 de octubre. Lo que explicaba el ministro Marco Antonio Ávila a propósito de lo que se señala por parte del Ministerio de Salud es que, en permanente coordinación, dicen, con el ministerio, revisamos los protocolos y decidimos avanzar hacia este mejor escenario para las y los estudiantes y los docentes. Pero debemos tener claro que esta flexibilización no es el fin de las medidas, ya que la pandemia aún no ha terminado, decía el ministro Marco Antonio Ávila, que de todas maneras la semana pasada, previo al 18, él esperaba bailar cueca sin mascarilla, ¿te acuerdas? Dijo acá en Hablemos de Off. Y ya se especulaba que podría ser un anuncio como
este.
Este
fue uno de los primeros que adelantó que podían haber flexibilizaciones en materia sanitaria.
Sí, de todas maneras. Pero claro, no se generaron los anuncios, vinieron las fiestas patrias, se fueron a la ONU y dijimos ya, a lo mejor se va a postergar un poco más. Bueno, finalmente fue ayer el anuncio. Y entre algunas de las medidas de prevención que se mantienen vigentes, que vale la pena destacar, en los colegios, en las universidades, en la ventilación en las salas de clase, el lavado de manos con jabón y el uso de alcohol gel cada 2 a 3 horas son algunas de las medidas de prevención, ya que los aforos se van a eliminar desde el 1 de octubre.
Claro que sí.
También las mascarillas y el pase de movilidad.
Vamos a hablar un ratito más de algunas dudas todavía que persisten, a pesar de que se trata de una política pública, sanitaria en este caso, que ha tenido amplio consenso a nivel de los expertos. Dicen, bueno, es el momento para comenzar a flexibilizar, y sobre todo lo que tiene que ver con los aforos y también con el uso de la mascarilla de carácter obligatorio a partir del próximo 1 de octubre. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, definitivamente mañana, este viernes, se van a retomar las conversaciones para seguir avanzando en el proceso constitucional luego que los partidos de Chile Vamos se restaron. Usted recordará de los encuentros la semana pasada por las declaraciones de algunos personeros de gobierno que daban por hecho algunos consensos que, de acuerdo a lo que dicen en Chile Vamos, no estaban cerrados, que era unos principios de acuerdo, pero que no estaba del todo cerrado. Bueno, y esas declaraciones generó molestia. También la participación de la ministra de las Express, Analía Uriarte, en estas conversaciones. Ellos dicen algunas discusiones y todavía no hay nada acordado. Bueno, y eso generó la molestia, que se bajaran del acuerdo que había pactado el presidente del Senado y el presidente de la Cámara para el jueves de la semana pasada. Bueno, todo se reanuda el día de mañana, y lo concreto, además, del lado de Chile Vamos, es que van a pedir certezas y también seguridad cuando se reúnan, se reanudan los diálogos mañana, digo. Y en ese sector van a buscar limitar la redacción de la nueva Carta Magna, dejando zanjado desde antes por un grupo de especialistas los bordes, descartando así la hoja en blanco. Es lo que van a llevar a la mesa los presidentes de Chile Vamos a esta cita del día de mañana. Ayer se reunieron para consensuar las ideas con las que van a llegar a este encuentro, y una de ellas apunta a reafirmar la voluntad de continuar con el proceso constituyente para tener una nueva Carta Magna. De esa forma, la coalición descarta un plebiscito de entrada para consultarle al país si quiere o no una nueva constitución, y se desmarcan de esa manera con la postura de algunos militantes de base de las colectividades que estaban por ese camino, y quiere decir también del propio Partido Republicano, que había empujado esa idea. Y el segundo punto con el que van a llegar el viernes es que ojalá la próxima semana, dicen, se convoque a un comité de expertos que tenga como objetivo redactar un decálogo de principios, lo que antes ellos llamaban como los bordes, que permita acotar el trabajo de redacción del nuevo órgano que se forme para escribir una nueva propuesta constitucional. Esos van a ser los dos puntos con los que llega mañana los presidentes de Chile Vamos a esta reanudación de conversaciones que encabezan el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. La idea de Chile Vamos es que los expertos del comité sean designados por los partidos políticos en proporción a las fuerzas políticas que existen en el Congreso. Y la relevancia de estos principios o bordes es tan alta al interior de Chile Vamos que, si eso, dicen ellos, queda bien detallado, dicen que no les importaría el mecanismo que se escoja para redactar la nueva propuesta constitucional. Así de, no sé si la palabra es jugado, pero sí de convencidos están de que es tan importante esto de los bordes, que ahora ya no se llaman bordes, o estos planteamientos, evitar lo de la hoja en blanco y que se trabaje con un panel de expertos, que ellos estarían incluso por ceder en cuál va a ser el mecanismo para redactar la nueva propuesta constitucional. Con ese ánimo van a llegar mañana los presidentes de Chile Vamos a esta reunión, donde se supone, y digo se supone, no habrá presencia del gobierno.
No, bueno, la presión ha bajado bastante desde la semana pasada. Tanto así que la oposición dice no tendrían problema que se integre el gobierno mientras la moneda se limite a asumir un rol de acompañamiento y de apoyo y se abstenga, también dicen, de pautear y fijar plazos. Pese a eso, ya desde el Ejecutivo optaron por la cautela y descomprimir los ánimos y en las últimas horas, de hecho, la ministra Analí Uriarte definió que no va a asistir a esta reunión del viernes y por ahora se va a mantener al margen de la cita. Así que vamos a ver qué ocurre el viernes respecto de este proceso que están llevando los partidos.
7:19 a.m.
Revisamos indicadores, la UF 34.149 pesos, el dólar al alza 935 pesos, el euro cerró en números rojos, 922 pesos, el IPSA 5.369 puntos en números azules, lo mismo el cobre, 3,49 dólares la libra. Estamos escuchando a Elton John porque la Casa Blanca será una sala de conciertos este viernes por la noche para la actuación de este astro británico. El evento lleva el título de Una noche en la que la esperanza y la historia riman, que es un poema al que hace referencia a menudo Joe Biden. La presentación en el Jardín Sur se va a organizar por A&E y el History Channel, y de acuerdo con la Casa Blanca, entre el público van a ir a algunos maestros, enfebreros, activistas por los derechos gay y otros, y se prevé que Biden y su esposa Jill digan algunas palabras. Trabajadores han estado montando ya un escenario en el jardín de la Casa Blanca en preparación de este concierto, y aunque estrellas como Elton John evitaron la Casa Blanca cuando Donald Trump era presidente, Biden ha tenido ocasionalmente músicos invitados, así que ha cambiado el panorama para la Casa Blanca desde entonces.
¿Esto es privado? ¿Se transmite?
¿No se transmite, ¿sí? Sí, se va a transmitir en A&E y en el History Channel.
Ah, mira.
Sí.
Y aprovechar presente.
Lo organizan, así que probablemente lo van a transmitir.
Va a estar ahí Estados Unidos, Nueva York, no sé.
Sí, bueno, yo también lo pensé, pero estuve buscando y no me parece que no.
No tiene ninguna relación con Naciones Unidas.
No tiene ninguna relación con Naciones Unidas.
Tiene olvidado los mandatarios. Bueno, en fin.
El cierre de la ONU.
Con la música de Elton John nos vamos a la pausa comercial. Es la primera que hacemos en este programa. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana de todas maneras para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Corte comercial, pausa comercial. Quédese junto a nosotros porque volvemos con mucho más acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8:45 en security.cl. Grupo Security.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Informamos que miles de gerentes están defontanizando sus compañías con Sapiens ERP. Si eres una empresa, defontanízate ahora.
Contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial. Inteligencia de negocios, conexión a bancos, recursos humanos y mucho más. Defontaniza tu empresa contratando Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica.
Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Christus. Somos la Católica.
En esos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24, seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en punto. Después de 2 años y 6 meses, dejaremos de usar mascarilla de manera obligatoria a contar del próximo 1 de octubre. También se acaban los aforos. Parte de lo anunciado ayer por el Ministerio de Salud, que significa un antes, sin lugar a dudas, y un después en materia sanitaria. Queríamos conversar de este tema, despejar algunas dudas, saber cómo sigue esto para adelante con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme con usted y un saludo a todos los auditores de Radio Duna.
No, gracias a usted por atender. Oiga, doctor, hasta ahora pocas veces una política pública tuvo tanto apoyo, podríamos decir, también con carácter transversal. De hecho, la mayoría de los expertos dicen que se toma esto de terminar con la mascarilla de carácter obligatorio, también de restringir los aforos en un buen momento de la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Pero no sé si usted comparte que esto, por cierto, no ha terminado. ¿No?
Bueno, esa es una reflexión muy importante, Rodrigo. Nosotros hemos tratado de ser muy claros con esto. Estamos sin duda en un escenario mucho más favorable, por eso es que estamos avanzando hacia un escenario de apertura. Esto se debe, y quiero decirlo muy claramente, al esfuerzo que ha realizado todo este país durante estos 2 años y medio para protegernos, un esfuerzo de trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores esenciales que también estuvieron tan expuestos durante toda la pandemia, y sobre todo todas las ciudadanía que ha sido muy responsable, tan responsable que somos países líderes a nivel mundial con la cobertura de vacunación, uno de los pocos países que tiene 4 dosis de vacuna y con altísimos niveles de vacunación, y eso nos permite dar paso hacia adelante, ¿no? Pero como tú bien decías, esto no significa que el virus desaparece, ¿no? El virus que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2, sigue con nosotros, seguimos en una situación epidemiológica donde con toda seguridad vamos a seguir teniendo incrementos de casos cada cierto tiempo y brotes epidémicos, y por lo tanto hay cuestiones que tienen que quedar internalizados como medidas de cuidado para que podamos seguir manteniendo bajo control este virus, que es un virus que se llegó para quedarse.
A propósito de ese concepto que usted utiliza, de internalización, ¿cierto? Para que lo anterior funcione, doctor, me imagino, y para que funcione a la perfección, además, tomando en cuenta lo que usted me estaba respondiendo, será importante que, de alguna manera, también se siga educando a la ciudadanía. ¿Hay un plan paralelo al respecto?
Absolutamente, el autocuidado está en el centro de lo que es la respuesta a la pandemia también en el largo plazo, ¿no? Y en ese sentido nosotros, además del esfuerzo que hemos realizado a la fecha, creemos que hacia el futuro tienen que seguir existiendo canales habituales y regulares en los cuales nosotros como autoridad sanitaria estemos hablando a la ciudadanía con respecto a la situación de la pandemia y cómo se previene. Por ejemplo, los puntos COVID una vez a la semana van a continuar. Perfecto. Ocupando todos los canales digitales habituales en los cuales vamos a seguir desplegando información sobre la pandemia, pero también desplegando campañas comunicacionales específicas, ¿no? Particularmente, y probablemente todos tenemos el recuerdo, todos los años nosotros tenemos una campaña comunicacional por la campaña de invierno. Esa campaña de invierno incluye, por ejemplo, la importancia de la vacunación anual contra la influenza, cómo consultar a la red asistencial en caso de tener síntomas, el Fono Salud Responde, entre otras cosas que todo el tiempo vamos recordando a la ciudadanía para que en caso de tener un cuadro respiratorio sepan qué hacer, ¿no? El COVID-19 está pasando a ser una enfermedad más con la cual vamos a convivir tal cual como estamos viviendo con las otras enfermedades respiratorias. De la misma manera, nosotros vamos a estar utilizando campañas de comunicación y todos los canales del Ministerio de Salud para ir informando con respecto a las formas en cuales las personas pueden seguir protegidas frente a esta enfermedad.
Doctor, deje ponerme en el lado, si usted prefiere, del vaso medio vacío y no medio lleno, o en el lado de los malos y no de los buenos. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a usar la mascarilla en algún momento de carácter obligatorio? Lo que quiero preguntarle es cuánto de reversible puede ser esta medida que se anuncia ayer por parte del MINSAL y de qué depende.
Sí, yo creo que, Rodrigo, es una pregunta muy muy importante. Nosotros tenemos un plan que se llama Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, sí. Que tiene hasta ahora, digamos, tres fases, ¿no?, en las cuales nos habíamos movido habitualmente, ¿no? Esta fase verde, amarilla y roja, ¿no?, donde considera, por ejemplo, el uso obligatorio en determinados contextos. Nosotros ahora estamos pasando a lo que podría ser una fase que es más favorable incluso que la fase verde, que es la apertura. Pero el plan sigue existiendo y nosotros seguimos teniendo un plan de respuesta frente a situaciones que puedan ser más complejas. Que aparezca, por ejemplo, una variante nueva de preocupación, de peores características, mucho más letal, por ejemplo, la que tenemos circulando ahora, o cualquier situación que pueda aparecer de mucho riesgo, en la cual sin duda que todas las herramientas que tiene en curso la autoridad sanitaria siguen estando. Pero el mensaje que queremos entregar hoy es que esa obligatoriedad, por ejemplo, usar mascarilla, no es justificada ahora, lo que no significa que eventualmente en el futuro pueda ser necesaria. Lo mismo con el pase de movilidad, ¿no? Decimos, hemos logrado ya las coberturas que queríamos de cuarta dosis, no se justifica ahora estar insistiendo con el pase de movilidad obligatorio, pero eventualmente en el futuro es algo que podemos considerar, ¿no? Yo creo que ese concepto de que la pandemia es dinámica y que también las medidas deben ser proporcionales al momento y al riesgo, es algo que también la ciudadanía entiende muy bien.
O sea, está bien decir que por ahora se guarda en el cajón la mascarilla, no se bota la basura.
Sí, y con respecto a la mascarilla, yo creo que también hay que ser muy claro, ¿no? Hay recomendaciones muy fuertes de seguir utilizándola y ha existido también, un apoyo muy transversal a esta idea de una recomendación a utilizarla en determinados contextos, como el transporte público, sí, como
en espacios cerrados con aglomeraciones. Sí, estamos conversando con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. ¿Qué pesó en eso, doctor, para que sea obligatoria, por ejemplo, en centro de salud y solo se recomiende su uso en transporte público y privado? Hay momentos del día donde hay bien harta aglomeración de gente, sobre todo en el metro, en la locomoción colectiva. ¿Qué pasó en definitiva para que solo se recomendara y no fuera obligatorio en el transporte público?
Yo creo que es muy importante entender de que una medida sea obligatoria implica que se fiscaliza y que se multa, ¿no? O sea, que el no utilizar puede implicar entonces un sumario sanitario, y por ende aquellas acciones de salud pública en la cual nosotros hacemos obligatorias son acciones que están muy justificadas en términos de el riesgo que implica para la persona y el resto de la comunidad, ¿no? Claro. Si bien hay momentos en los cuales esto está plenamente justificado, nosotros creemos que hoy día con la circulación viral que hay y con la cobertura de vacunación y además por las condiciones con las cuales ha ido avanzando también el transporte público. Por ejemplo, el Metro Santiago ha ido optimizando de manera muy importante la circulación de aire a través de mantener las ventanillas abiertas y otras medidas que hacen que tengan alta circulación y ventilación. Tanto así que cuando uno analiza los datos de dónde ocurre la mayor parte de los contagios, la verdad es que el transporte público es un lugar que representa un porcentaje relativamente menor de todos los contagios. La mayor parte ocurren en los domicilios, en actividades sociales, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la verdad es que el mantener la obligatoriedad en este contexto no se justificaba, pero sí un mensaje que las personas, la autoridad sanitaria se las recomienda. ¿Y por qué en los centros de salud sí, no? Las salas de espera de los centros de salud son un lugar muy especial porque van a asistir personas que tienen potencialmente síntomas respiratorios, o sea que tienen una mayor probabilidad de estar contagiadas, y conviven en la sala de espera con personas que son vulnerables porque tienen otras enfermedades crónicas que pueden haber debilitado su sistema inmunológico. Entonces conviven en un espacio reducido, alta probabilidad de contagios y vulnerabilidad de personas, ¿no? Y por eso ese es prácticamente el único espacio donde nosotros dejamos la obligatoriedad del uso de mascarilla versus otros de los cuales lo estamos recomendando fuertemente.
Ahora, un buen ejemplo que usted pone, subsecretario, porque esa persona que llegue a ese centro asistencial, a esa sala de urgencia, tendrá que trasladarse. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que tienen un cuadro respiratorio ya, si usted quiere, agudo? ¿Estén sin mascarilla en transporte público?
Todas las personas, y eso también es parte de las recomendaciones que hacemos en general, no solamente en transporte público. Si una persona tiene síntomas respiratorios, debe ocupar mascarilla.
En todo Pero no contexto, se le va a obligar, esa es mi pregunta.
Que es imposible obligarla, sí, ¿no? ¿Cómo uno va a saber de ex ante, imagínese de un fiscalizador, que la persona tiene síntomas respiratorios, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema también de implementación, ¿no?
Y de conciencia, ¿no?
Absolutamente, por eso el tema del uso de mascarilla cuando uno tiene síntomas respiratorios es algo que esperemos que se quede para siempre, ¿no? Porque no solamente previene el contagio del COVID-19, también de la influenza, el adenovirus, etcétera, todos los virus respiratorios que nos acompañan desde mucho tiempo, que son mucho más intensos durante el invierno, ¿no? Y lo que yo esperaría es como aprender otras culturas también. Uno puede recordar las culturas asiáticas también, ¿no? Uno le sorprendía hace algunos años de por qué de repente ciertos países asiáticos ocupaban mascarillas cada cierto tiempo. Bueno, porque en los inviernos, por ejemplo, o en momentos en los cuales se incrementan el número de casos de síntomas respiratorios, puede ser deseable que las personas internalicen, como decíamos al principio, como parte de las medidas del cuidado universales, el uso de la mascarilla. Y quiero poner un punto adicional de esto, de internalizar ciertas medidas, ¿no? ¿Sí? Algo que hemos denominado la etiqueta respiratoria, ¿no? Esto que nosotros decíamos, lávese las manos frecuentemente, cuando estornuda, que se cubra la nariz y la boca con el codo para evitar esparcir los gérmenes, si va a toser o estornudar, que no se saque la mascarilla, ¿sí? Eso es algo que uno ve de repente, y es lo peor del mundo, porque la mascarilla lo que pretende precisamente es que no se dispersen los aerosoles con virus. Y ese tipo de cosas, que es de educación sanitaria, que nosotros creemos que la población chilena ha entendido muy bien dentro de esta pandemia, que hemos tenido un comportamiento ejemplar, son cosas que esperamos que vayan quedando, y para eso nosotros seguiremos haciendo un esfuerzo educativo y acompañando a la comunidad.
Yo sé que no es de su cartera, doctor, pero quiero preguntarle por si, porque hay mucha gente que pregunta, ¿que un colegio, por ejemplo, no puede recomendar el uso de mascarilla?
Yo creo que hay que separar dos puntos acá, ¿sí? ¿No? Uno tiene que ver con cuáles son las medidas sanitarias que fueron desarrolladas y acordadas con el Ministerio de Educación, y el cual el paso probablemente más importante en esto es que deja de ser obligatoria, que era lo que ocurría hasta ahora.
Esa es la norma macro, ¿no?
Esa es la norma macro. En el otro extremo, nadie puede prohibirle a un padre, madre o cuidador o al niño, niña, adolescente ocupar una mascarilla.
O sea, queda al libre albedrío.
Por supuesto, como con todas las personas que si queremos, si nos sentimos más cómodos ocupando una mascarilla, o si es que tenemos síntomas respiratorios, que ahí la idea es que ocupen la mascarilla, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante de clarificarlo, ¿no? Porque a veces se vuelve como un poco confusa esta discusión, y yo creo que clarificar no es obligatoria, pero evidentemente cualquier madre, padre, apoderado y cualquier niño, niña, adolescente tiene la libertad de poder utilizar la mascarilla si tiene una enfermedad crónica o las razones que sean.
¿Y se mantiene todo lo que se había establecido con anterioridad, doctor, respecto a si hay algún brote, por ejemplo, en un colegio?
Hay algunos cambios que tienen que ver con nuestros aprendizajes también de lo que fue la implementación del protocolo de regreso, ¿no? Este año fue el primer año que tuvimos presencialidad plena. Eso implicaba que nosotros fuimos, yo diría, muy estrictos con las medidas que aplicamos a los protocolos que implementamos en marzo, porque no sabíamos cómo iba a ser esto, ¿no? De todos los niños en las escuelas de regreso. Tuvimos una evaluación favorable y la evaluación que hicimos con los grupos de expertos epidemiológicos del ministerio es que podíamos comenzar a levantarlo. Yo diría el cambio más importante es que ya no hay esta salida, digamos, de que todo un curso, por ejemplo, se vaya en cuarentena si hay un brote al interior, ¿no? Eso no es algo justificado, y lo que se hace es un control en el cual los niños, niñas y adolescentes que puedan estar alrededor de un caso confirmado, ¿sí? Estos niños, niñas y adolescentes pasan a ser testeados, y si son negativos, ¿sí? Pueden mantenerse en la sala de clases, obviamente monitoreando que desarrollen síntomas o no los próximos días, pero en ningún caso se manda a un curso completo, digamos, a la casa. En situaciones muy, muy especiales, ¿sí? Donde se haga una investigación epidemiológica por la Seremi, eventualmente podrían delimitarse algunos aislamientos mayores, pero como regla general, la idea es que se mantenga la presencialidad lo más posible y que las medidas de control sean acotadas para reducir el riesgo de contagios, pero sin poner en riesgo la escolarización de todo el grupo curso.
Resumen, no se puede obligar a un estudiante ni a quitarse ni a usar la mascarilla.
Así es.
Muy bien, pues. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, conversando esta mañana con Radio Duna. Subsecretario, por su palabra, su tiempo, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas
gracias. Y mucha suerte para todo lo que viene, ¿eh?
Seguimos cuidándonos y un abrazo para que todos estemos muy bien en este nuevo escenario.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao, chao.
7:38, a propósito del consejo subsecretario, Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de rentas residenciales, la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y en Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus 5 categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Carlos Parraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
¿No? ¿Qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La innovación está dando sus primeros pasos hacia la desalación de agua de bolsillo y, sobre todo, sostenible. Esto gracias a una desalinizadora portátil diseñada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts que pesa menos de 10 kilos y es del tamaño de un maletín. El dispositivo, que cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, logra potabilizar hasta 0,3 litros de agua por hora, con apenas 20 vatios de energía, gasto comparable al de un cargador de móvil que es obtenido a través de una pequeña placa solar. La desalinizadora portátil está diseñada para que cualquier persona pueda emplearla en minutos y su independencia energética permite que sea utilizada en zonas remotas o en situación de catástrofe. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42. Momento de nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. También de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Todo bien por acá.
Qué bueno.
Acá en el estudio Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va?
Hola, buenos días. Hola, Consuelo.
Y hola, buenos días.
Gloria Fagundes, ¿cómo te va, Gloria? Buenos días.
Ja, lo dijo así. Ja. No, buenos días para
buenos
todos.
Días. Ya. Ya pues, vamos, hablemos de colores.
Hablemos de colores ya. Y hablemos particularmente de amarillos.
Amarillos.
Que yo creo que hay un cierto consenso en la clase política y en todo el mundo respecto de que uno de los hechos políticos del plebiscito fue este cruce del Rubicón, ¿no? Esta idea, esta escenario en el que un grupo de la centroizquierda, bueno, hay gente que dice que no son tan de centroizquierda, no sé qué, no, yo creo que es gente de centroizquierda, que cruza el río y se pone a votar del mismo lado en el que la derecha había marcado su posición. Eso es un hecho político claro que probablemente explica buena parte del triunfo del rechazo. Por primera vez, personas que habían estado transitando durante vilipendiados 30 años juntos, votaban distinto en un evento que derechamente tenía profundo significado. Y la gran pregunta después del plebiscito era, y bueno, ¿y qué pasa con esta gente, no? ¿Hay espacio para rearmar el espectro político? ¿Hay espacio para que surja un nuevo partido? Bueno, ellos evaluaron que sí, y ya este viernes inician un proceso, porque llegar y formar un partido político no es nada de fácil. Se requiere todo un método que parte por manifestar ante el CERVEL la voluntad de crear un partido político, y esto tiene que ser con una declaración de principio, con una propuesta de directiva transitoria, provisoria en rigor, y 100 personas que firmen. Y sobre eso, una vez que esto está todo listo, te dicen ya, vaya a recolectar las firmas que son necesarias para un partido político. Y en eso están, han estado toda esta semana en candentes conversaciones respecto de quiénes van a asumir algunos roles más algunos roles bastante más públicos.
Visible.
Claro. Y que además hay una expresa voluntad de ellos de participar en el proceso constituyente, ojo, en el nuevo proceso constituyente, que eso es parte importante de por qué quieren transformarse en partido político también. No sé si ahí dan los tiempos, pero la idea es que sean varios de ellos candidatos. ¿Cuál es la trenza? ¿Quiénes son los amarillos?
Y es para poder presentar una lista.
Sí, claro.
Porque si no eres parte, no está definido, no sabemos tampoco todavía sobre cómo van a ser las reglas del nuevo proceso constitucional, menos todavía el sistema electoral para elegir a los eventuales convencionales o como se vayan a llamar. Ni eso sabemos, ¿verdad? Pero todo parece indicar que va a ser vía partidos políticos, ya no con tanta participación de independientes o no con las mismas reglas para independientes. Y de ahí la importancia para la gente que armó Amarillos en su minuto de constituirse como partido y alcanzar a constituirse como partido.
Así es. ¿Cuáles son las trenzas? ¿Cuáles son las fuerzas que están en este minuto moviéndose para armar? ¿Quiénes son realmente los amarillos? Bueno, aquí hay un sello laguista súper, súper fuerte, que de laguista me refiero a aquellos colaboradores o personas que ocuparon puestos de influencia durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y que ellos tienen o están teniendo un control, una incidencia muy poderosa en la conformación de Amarillo. Ahí está todo el equipo, de terreno que era del presidente, su avanzada, su ex jefe de gabinete, Matías de la Fuente, tiene un rol muy importante. Sergio Solí, un empresario que siempre colaboró en las aventuras electorales de Lagos, también, que es gente que va a salir del clóset. Tiene ciertos mentores también que probablemente, no probablemente, no van a ser parte de Amarillo formalmente, pero que están en una discusión de generar un espacio para la centroizquierda que logre hacer un cambio en el escenario político, porque digámoslo, esto puede ser un primer paso si es que se pone ambicioso y si es que prende. Bueno, Clemente Pérez, yo creo que está en Amarillo, ¿no? Está, ¿no? A propósito del prender,
yo creo
no
que
prendió.
Sea.
Yo creo que sí. Alguna vez creo que lo vi. Bueno, a ver si esto prende y logra de verdad rearticular un escenario político en Chile que, salvo el Frente Amplio y todo lo que eso significa, ha sido bien tranquilo, ¿no? En los últimos 30 años. Bueno, el laguismo hay un tronco muy, muy, muy duro. Lo otro que tiene es mucha gente del ABC.
Es otra parte del tronco, ¿no?
Es otra parte muy importante del tronco. Gente que salió de la DC hace un rato ya, como Gutenberg Martínez, que está muy metido en todo lo que es la declaración de principios, en la negociación por todo el tema de la también de la directiva provisoria. Está la gran duda de cuánta gente de la DC sale formalmente post plebiscito. Todas las acuérdense que la DC fue uno de los partidos que literalmente se dividió frente a la posibilidad del apruebo y el rechazo. En un primer instante, gente como Jimena Rincón, Matías Walker, varios miembros de la bancada de diputados, habían hecho la concesión de quedarse en el partido y tratar de dar una pelea que ellos planteaban desde dentro de la colectividad y ocupar la y reinventar, reencantar, reconfigurar la marca de la DC y quedarse ahí. Pero eso ya está derechamente en entredicho y lo más probable es que salga un ala importante. Entonces Amarillo capaz que debute hasta con parlamentario, digamos, es decir, puede ser.
Pero eso es de, pero eso yo, bueno, habrá que ver el wait and see, pero lo que pasa es que esto se empieza a cruzar rápidamente con las aspiraciones presidenciales. ¿Verdad? Sobre todo en particular de Jimena Rincón, y yo creo que eso es algo que hay que poner arriba de la mesa. Tampoco sabemos, no está vinculado a Amarillo, pero tampoco sabemos qué podría pasar en ese sentido. Estoy pensando en la órbita de C, ¿verdad? Con Claudio Rego en su minuto, y quizás no, o sea, quizás porque no nuevamente con Yasna Proboste, pero creo que la decisión de Jimena Rincón de salir de la Democracia Cristiana tiene ya mucho simbolismo, pero de si armar un grupo sola, de si dar la pelea interna por el partido y ir al choque nuevamente con las fuerzas de Yasna Proboste o incorporarse a Amarillos, pero eso significaría que Amarillos ya tiene una como un olor de candidatura presidencial y ahí no necesariamente toda la gente que esté ahí apoyaría eso. Entonces, no es solo la convención, sino que ya la gente empieza a instalarse en la pole position para la próxima presidencial por mucho tiempo que falte.
Hay una tercera ala que se podría decir que son aquellos ex líderes de la Concertación y de distintos partidos de la Concertación que de alguna manera han vuelto o vuelven a la primera línea de la política. Estoy pensando en gente como Fulvio Rossi, estoy pensando en gente como Isidro Solís, que cumplieron en algún minuto ciertas labores de Estado y que ahora estuvieron bien sumergidos un buen rato y que ahora reaparecen. Y por cierto, nace una estrella también, que es Cristian Barken, que este escritor que asume un papel a propósito del proceso de constituyente y se transforma en la cara visible de este movimiento.
Pero le escuché varias veces decir que lo de él no era la política.
Bueno, parece que lo repensó. No es tan fácil, no es para nada fácil armar un movimiento que tenga cierta orgánica. No. Yo ayer hablaba con varios personas que participaron en Amarillo y la gran fortaleza que ellos tienen es que lograron establecer una red que yo creo que es difícil de organizar y que no la quieren perder. Entonces,
corrígeme si me equivoco, pero después plebiscito, post plebiscito, hubo de hecho una conferencia de prensa de Amarillo con Rincón y Walker, ¿no?
Pero no fue la misma noche.
No.
Sí, fue después, pero a la mañana siguiente.
Después, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que hay finalmente de quién se atribuye el triunfo del rechazo, porque esas también son instalaciones de poder, ¿verdad? ¿Desde dónde te instala? Lo natural habría sido, me imagino yo, que estuvieran todos juntos de inmediato, pero no es tan sencillo.
No, pues no es tan sencillo. Y respecto de quién ganó, hay dos. Bueno, esto siempre da para discusión y probablemente con perspectiva de tiempo las cosas también tomen nuevo cariz, pero hay dos hechos que son, a mí me parece irrefutable con la gente que en general conversa sobre estas cosas, que uno es el orden que consiguió la derecha y este afán por ponerse en un segundo plano al servicio de una causa mayor, y derechamente toda esta gente que cruza y que probablemente votó apruebo en el plebiscito de entrada y que ahora votan rechazo en el de salida, y que eso tuvo una carga simbólica muy muy importante en la campaña del rechazo. Acuérdense que al principio ni aparecían en la franja y después se le hizo un espacio y tuvieron un rol estelar. Entonces es gente que tiene experiencia de Estado, es gente que, y aquí la DC y probablemente el Partido Radical, lo que pasa es que uno pone menos énfasis en el Partido Radical porque está bien disminuido, ¿no?, en su presencia política y electoral, pero la DC está perdiendo lo que siempre fue un activo muy importante de la DC, que son los cuadros técnicos. Cuando sale gente como René Cortázar, José Pablo Arellano, eso es lo que planteaban ayer en la Democracia Cristiana, no es que se vayan militantes que van a generar una con todo respeto lo digo, pero van a generar una ola de desafección del partido y se van a ir todos juntos. Pero la ADC pierde lo que es muy importante en una colectividad, que es la masa crítica técnica, sus cuadros. Díganle a Prueba de Dignidad lo importante que son los cuadros para conformar un gobierno. Pero como sea, mañana viernes parte una etapa. Hay que ver quién va a estar en la foto. Me dicen que esto no va a ser un evento, técnicamente se van a reunir, pero el evento viene un poquito después, cuando ya parta el tema de la recolección de firmas. Y vamos a ver quiénes de los que encabezaron la campaña, o parte importante de los que, quienes participaron en la campaña del rechazo, ahora parten en una nueva aventura electoral. Y yo les recomiendo, pongámosle ojo al laguismo en esta fuerza, que va a ser muy, muy presente. Parte de este núcleo de la Democracia Cristiana, que yo creo que ellos le van a dar la presencia parlamentaria. Fíjense que Amarillos no tiene representación en el Parlamento ahora, salvo Joanet, ¿no?
Que sería Joanet, ¿verdad?
Sí. Claro, salvo Joanet, pero es distinto que tú te acoples con más personas, teniendo en cuenta que el proceso constituyente se está o se va a debatir en buena parte con las fuerzas del Congreso.
Ya pues, pendiente de la foto de mañana con Amarillos. Vamos a ir rápidamente, Juan Pablo Iglesias, y a esta revolución de las mujeres contra los ayatolás en ese país.
Así es, le podríamos decir la revolución de los velos.
De los velos.
Y uno de estas revoluciones sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Y cómo empezaron, todos sabemos, fue producto de la muerte de esta joven, Mahsa Amini, que fue detenida por la policía moral en Irán por no llevar bien puesto el velo, y murió en la sede de la policía, de esta sede de reeducación, como le dicen en Irán. Hay un video que muestra cuando se desploma, según la versión oficial, es porque le dio un ataque cardíaco, era una joven de 22 años, pero según otros testigos es porque la habían golpeado mucho y murió producto de un derrame, digamos, en la cabeza, después de los golpes que recibió. Pero el hecho es que esa muerte generó una reacción muy intensa y muy violenta de parte de jóvenes inicialmente, digamos. Aquí hay un tema en un inicio, un tema también generacional que muchos plantean, son jóvenes de la generación Z, comentaban alguien, que partieron con esto en contra de esta policía de la moral, pero hoy día evidentemente se ha sumado mucha más gente. Porque partió como una crítica a esas restricciones impuestas por el régimen islámico en Irán, restricciones contra las mujeres, contra las vestimentas, la forma de salir a la calle. La policía moral no solo ve el tema de los velos, sino si están adecuadamente vestidas, y lo pongo entre comillas. Por ejemplo, no pueden llevar jeans apretados, no pueden llevar jeans rotos, digamos, con las rodillas, roto en las rodillas, que muestren demasiado, digamos. Todo eso es motivo para que sean detenidas y llevadas a estos centros de, entre comillas, reeducación. Y eso ha generado este proceso de revueltas, que ha venido creciendo. No solo se ha producido en Teherán, sino en varias otras ciudades. En algún minuto se hablaba hasta de 40 ciudades en Irán, donde habían protestas, donde habían manifestaciones que adquirieron un tono mucho más allá de la policía de la moral. Adquirieron un tono contra el régimen y contra su líder, Ali Khamenei. Se cuestionó, incluso ayer, cuando el presidente de Irán habló en la Asamblea General, y se refirió a este tema diciendo que había cierta hipocresía de Occidente, porque los cuestionamientos a uno eran distintos a los cuestionamientos que se le hacían a ellos, y a otros no se le hacían cuestionamientos con el trato a las mujeres. Fue bien crítico de los cuestionamientos que ha habido al régimen, pero entre medio de ese discurso también, no sé si alguno lo vio, sacó a relucir todo el tema de la muerte de Suleimán, el líder de las Guardia Revolucionaria iraní, que fue muerto por un ataque de Estados Unidos hace unos años durante el gobierno de Trump. Bueno, ayer también hubo en la ciudad de Suleimán un ataque contra imágenes que había en la ciudad de él, del propio Suleimán. Por lo tanto, había una reacción que va mucho más allá de la política laboral, o sea, la policía laboral. Había una reacción contra el régimen que hoy, en estos días, ayer empezó a ser fuertemente reprimida por la policía. Por lo tanto, como decía, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que se junta en un escenario bastante complicado para Irán, y eso es lo que plantea las dudas sobre cómo va a seguir este proceso, porque no solo es los cuestionamientos por la muerte de Amini, sino también porque se da en un momento económicamente muy complicado en Irán. Recordemos que a comienzo de año, en abril, mayo, hubo protestas muy fuertes por la situación económica en Irán. La situación económica está complicada, no solo porque está complicada en todo el mundo, sino porque hay que sumar las sanciones que enfrenta Irán, los problemas que enfrenta Irán, producto de su proyecto nuclear, de todo el tema del programa nuclear, sino que además a eso se suma otra información que ha surgido en los últimos días, y que pese a que sobre la salud del líder de Jamenei, pese a que él apareció en estos días hablando, el tema sigue ahí, digamos, sobre las dudas de cuánto más va a vivir Jamenei. Jamenei tiene 83 años y su eventual muerte es una posibilidad real, digamos, independientemente de que haya salido a tratar de desmentir estas versiones hablando en público después de como 2 o 3 semanas en que no aparecía. Jamenei, según versiones, sufrió de un cáncer de próstata que no está completamente controlado, según todas estas versiones de algunos medios que han hablado sobre el estado de salud de Jamenei. Pero el hecho es que si se suma las protestas de estos días con la situación económica y con la eventual muerte del líder de Irán, el panorama se complica bastante y la situación se puede volver bastante seria para el régimen, en la posibilidad de que eventualmente haya un aumento de la revuelta y eventualmente un giro en el régimen en Irán. Pero eso hay que ver cómo evoluciona, y depende también mucho de si las versiones sobre el estado de salud de Jamenei son reales y la posibilidad de su muerte eventual.
83 años tiene Jamenei, ¿no?
83 sí. Años, sí.
Bueno, ya pues, Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúnde, nuestro infiltrado este jueves. Gracias a ambos, que estén muy bien.
Que estén bien.
Gracias, Consuelo.
Chao, nos vemos.
Se viene la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos, y después de eso hablemos en off acá en Duna. Quédese en la 89.7, que tenga un gran día.